Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino. Campesino, buenos días, donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Me lo han dado todo para volverme canción. Me saludas, campesino, a la familia, a todos en la vereda, por favor, y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón. El abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol, y la abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores, con sus dulces de colores, lo mejor de lo mejor. Me despido y te ruego que, si no es mucho pedir, me consientas las maticas y el aljibe y a todos los animales que hay allí. Es que todo, amigo mío, anda de luto, y la vida no es solo fatalidad, y ella sabe que en tus manos también tiene, que en tus manos.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias con ustedes en esta mañana del sábado y domingo. Bienvenidos. Hoy nos acompañará la música colombiana, Jorge Velosa y los Carrangueros, acompañando nuestra tierra, nuestra organización y nuestra cultura. Estimados amigos, llega el mes de diciembre. Los musgos, las chupallas y demás material vegetal que se extrae de los bosques se juega su supervivencia ante la celebración de la Navidad por parte de los seres racionales. Empezarán las campañas habituales de la Corporación Autónoma Regional, de la Policía Nacional y de la comunidad en general, donde tendremos que evitar entre todos el tráfico de flora y fauna, muy común en estas épocas, atentando contra la biodiversidad.
Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón.
De igual manera, es importante, amables oyentes, traer a ustedes un artículo que nos ha parecido bastante importante de socializar con nuestros oyentes: la construcción de la paz territorial. es un artículo escrito por Alejandro Reyes. Colombia tiene unos 100 territorios, definidos como conjunto de municipios contiguos que comparten una ecología, una economía y una identidad cultural. Al menos la mitad de los territorios ha vivido durante muchos años el dominio de guerrillas, paramilitares y bandas criminales, que se reemplazan en periodos de hegemonía e imponen cargas pesadas a la población. El Estado no les garantiza derechos y los poderes locales son débiles frente a los armados que imponen gobierno de facto. El desplazamiento ha drenado el campo disperso hacia los tugurios urbanos. La mayoría de las instituciones nacionales que operan políticas sectoriales no hace presencia en los territorios en conflicto armado o la hace en asocio con políticos locales que capturan parte de los recursos. Las organizaciones sociales son débiles o inexistentes, con excepción de las asociaciones de víctimas que intermedian asistencia humanitaria a sus miembros. La primera dimensión es la paz ambiental, que tramite los conflictos sociales causados por los daños ambientales de actividades que destruyen territorios campesinos, indígenas y afros, como la minería del oro, el carbón a cielo abierto, el envenenamiento de las aguas, la sísmica petrolera y la deforestación. En un enfoque territorial, las comunidades deben asumir el protagonismo en la defensa del ambiente, que proporciona servicios sistémicos como la regulación hídrica, la estabilidad de laderas y la biodiversidad. Otra dimensión esencial de la paz territorial es el ordenamiento social de la propiedad de la tierra, para dar acceso a los 2/3 de productores agrarios que carecen de ella. Debe distribuirse mejor la población rural en territorio, pues las mejores tierras planas están subutilizadas, mientras laderas y montañas están sobreexplotadas. El desarrollo de territorios es una estrategia mucho más eficaz para cerrar la brecha de bienestar entre la población rural y urbana que las políticas asistenciales o los subsidios a los pequeños agricultores. El territorio comprende su malla urbana y su poblamiento disperso, así como articula lo agrario, industrial, comercial y de servicios. La localización geográfica es un recurso estratégico para el desarrollo, por su conexión con mercados, clústeres productivos, difusión tecnológica, dotación de recursos naturales y relación con las ciudades. La paz territorial coincide con el enfoque territorial que se está abriendo paso como nuevo paradigma del desarrollo rural, como quedó expresado en el Acuerdo Agrario de La Habana y el informe de la Misión Rural que será presentado en breve. Es una profundización de la democracia y la descentralización, pues cobran protagonismo los acuerdos sociales en los territorios como el origen de las políticas, de abajo hacia arriba, con la confinanciación del Estado central y la vigilancia de la comunidad. Este nuevo enfoque plantea a las élites locales y regionales el reto de imaginar objetivos y estrategias para construir una visión de sus territorios que genere inclusión y productividad, con un fuerte componente distributivo de los activos naturales para estimular el desarrollo equitativo y sostenible. En este nuevo contexto, jugarán sus cartas las guerrillas, desmovilizadas y convertidas en movimientos políticos y sociales para encabezar y estimular la estructuración de los conflictos sociales, para presentarlos ante el sistema político y presionar su resolución. Sin duda, tienen muchos recursos organizativos y una militancia disciplinada y jerárquica, acostumbrada al análisis de los asuntos colectivos y la formación política de sus cuadros. Como dijo Estanislao Zuleta, una sociedad merece la paz cuando está dispuesta a afrontar y resolver sus conflictos.
Ahora, ahora, campesino, me despido.
se está acabando y lo seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer?
El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? Por un pan, una panela, por la marruin bagatela, sentenciado a muerte está. Y él trata de sostenerse y hasta de pie mantenerse, pero el daño es tan horrendo y que la fuerza se le va. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? Es el agua, si el monte es la vida entera, porque de tan cruel manera lo ponemos a sufrir. ¿Qué pasó y en qué momento se nos quebró el sentimiento para matarlo a poquitos y también con el morir? ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué vamos a hacer?
De ilusiones, pedirte que nos perdone, yo sé que es mucho pedir. Tu soledad es la mía, yo también me voy contigo, como se van los amigos a la hora de partir. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer?
En Cantos Verdes, Velosa y los Carrangueros nos recuerdan nuestra música colombiana, acompañando nuestra tierra, nuestras organizaciones y fortaleciendo nuestra cultura. Estimados oyentes, una noticia muy importante que está cogiendo mucha fuerza para una gran experiencia que se está vivenciando en los municipios de Sotará, Timbío y El Tambo. Específicamente se ha centralizado, digámoslo así, en la cabecera municipal del municipio de Timbío, en la consolidación de la Alianza por el Agua, donde las organizaciones que hoy han formado este primer pacto, como son Corpo Cuencas, que es una organización de segundo nivel, que está constituida por 6 acueductos veredales que actualmente, son activas, pero con un potencial muy grande de otros acueductos veredales que en primera instancia, hace unos 20 años, también hacían parte de esta organización y que muy seguramente con todo el proceso de consolidación de esta alianza volverán a ser parte activa, digámoslo así, de esta corporación, y obviamente constituida también por un distrito de riego que actualmente riega a 345 familias. Esos 6 acueductos veredales tienen alrededor de 10.500 usuarios, es decir, cada usuario es una familia que podría ser multiplicada por 5 miembros, es decir, que esos 6 acueductos estarían dando un servicio a cerca de 55.000 personas. La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, con su programa de ingeniería ambiental, Smurfit Cartón de Colombia, una empresa que de una u otra manera, si bien ha tenido un rechazo por todas las acciones del proceso de monocultivo, ha venido generando unas acciones muy importantes a través de la fundación de su mismo nombre en torno a la protección de las fuentes de agua, dado que en muchas de sus áreas donde ellos cultivan el equipino y el eucalipto, pues están los nacimientos de muchísimas fuentes de agua que son las que abastecen los acueductos o gran parte de los acueductos, diríamos, de lo que es Sotará, Timbío y el Tambo. Está la Fundación Innovagen, una entidad que está adscrita, es un apéndice de la Universidad del Cauca, que con recursos del Fondo Nacional de Regalías, de Conciencias, de la Gobernación del Cauca, hoy adelanta un trabajo muy interesante en torno a la salud ambiental de las fuentes hídricas en los acueductos rurales, en cabeceras municipales. La Universidad del Cauca, con la Facultad de Ciencias Agrarias, con la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, y los diferentes programas que hoy están a cargo de esta alma mater, pues se han venido vinculando a estos procesos en la medida de los requerimientos de la alianza. El Centro de Innovación Social para la Caficultura Caucana es un centro de investigación que en convenio entre la Universidad del Cauca y el Comité de Cafeteros, gracias a los recursos del Fondo Nacional de Regalías a través de la Gobernación del Cauca, hoy se consolida como el primer centro de investigación e innovación social para las zonas cafeteras del departamento del Cauca. Y todos estos vienen trabajando de manera permanente en lo que será, pues, la formulación de una propuesta que permita, primero que todo, fortalecer y consolidar los procesos organizativos de los acueductos veredales. Y de esta misma manera ya se ha propuesto adelantar el segundo foro departamental de acueductos veredales del departamento del Cauca para el año 2016. Debemos recordar que alrededor de hace 6 o 7 años atrás se llevó a cabo el primer foro de acueductos veredales en la cabecera municipal del municipio de Timbío, y muy pronta traeremos las memorias de dicho foro. Hemos tratado de rescatar qué se planteó durante ese foro y cuáles serían las temáticas a tratar en el foro del 2016. Esto como una iniciativa para fortalecer todos los procesos organizativos comunitarios que propendan por hacer reconocer en primera instancia el trabajo permanente que las comunidades históricamente han venido adelantando para garantizar el acceso y suministro de agua a la población campesina, indígena y afro y popular del Cauca. Son trabajos muy importantes que se han venido gestando desde las organizaciones sociales y que tienen un eco muy importante a nivel nacional, dado que en otros departamentos y en otros espacios ya se vienen adelantando diferentes encuentros, bien sea regionales y nacionales, que tendremos en cuenta más adelante. En este sentido, en el mes de marzo de este año, y quiero que traer esto a colación, se llevó a cabo el noveno encuentro regional de acueductos comunitarios del Valle del Cauca, el cual tuvo como lema Juntos por la Defensa y el Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua. Allí se definieron unas propuestas para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua. partiendo en de la premisa de que la democracia participativa, a diferencia de la que es solamente representativa, pues admite que se intervenga personal y directamente en ciertos asuntos sin esperar a que una autoridad elegida lo haga. Todos sabemos que Colombia es una democracia participativa, por lo cual, pues, además del voto, contamos con varias formas reguladas de participación. En esa gama de opciones de participación directa, pues, está el control ciudadano. Queda claro de esta forma que una de las principales responsabilidades del Estado es abrir espacios para participar, ya que la población dueña del poder público original, pues, ha querido que estos espacios sean parte de la forma en que nos podamos comunicar con el Estado al plasmarlos en nuestra Constitución de 1991. Asimismo, considerando que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, una nación democrática, participativa y pluralista, donde toda la responsabilidad del cumplimiento de los fines de Estado, pues, es compartida entre la nación y los territorios, y también entre los gobernantes y gobernados, los candidatos y ciudadanos, pues debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en el proceso, en los procesos electorales y escogencia de la gente. En ese sentido, las organizaciones comunitarias que están afiliadas a la Federación de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca, que se denominan como FECOCER, se reunieron en el pasado mes de marzo en lo que se denominó el marco del noveno Encuentro Regional de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca, donde, haciendo uso del derecho a participar e incidir, digamos, en los procesos y decisiones que los afectan, pues consideraron muy importante desarrollar una agenda de elección para las diferentes autoridades locales, y eso, aportar, digamos, de manera concertada diferentes propuestas orientadas al fortalecimiento de lo que se le ha denominado la gestión comunitaria del agua, para que sean, digamos, todas estas ideas, estos planteamientos tenidas en cuenta en los diferentes programas de gobierno y consecuentemente en los diferentes procesos de planeación gubernamental que se llevarán a cabo a principios del año 2016, como es lo correspondiente a la formulación participativa de los planes de desarrollo municipal y al plan de desarrollo departamental. Pues bien, eso no solamente lo están haciendo, digamos, los acueductos comunitarios del Valle del Cauca, sino que ya la Alianza por el Agua, a través de Corpocuencas, pues ha solicitado los espacios a los tres municipios donde se tiene incidencia directa, como es el municipio de Sotará, Timbío y El Tambo, donde muy seguramente estaremos participando de los planes de desarrollo municipales, y igualmente tenemos representatividad desde las universidades y de la sociedad civil a los consejos departamentales de planeación, a través de los cuales, pues, obviamente queremos hacer incidencia para dejar que queden inscritos dentro de ese plan de desarrollo departamentales unos puntos y unas líneas estratégicas para fortalecer lo que son las organizaciones y el manejo de los acueductos veredales. De la misma manera, se ha considerado como un aspecto fundamental que todas esas propuestas, pues, sean tenidas en cuenta por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Esto dado en el desarrollo del marco normativo que ha venido siendo estipulado en la política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, que se conoce como el documento COMPES 3810 del 2014, para que este sea pertinente a la realidad que se afronta en los acueductos comunitarios y no solamente ser visualizado básicamente desde la gobernabilidad de las instituciones centralizadas en la ciudad de Bogotá. En este sentido, pues, se colocan en las manos algunas propuestas que se han venido formulando, que se han venido concertando participativamente entre las organizaciones comunitarias encargadas de la gestión del agua, para que articuladamente se puedan, digamos, superar unas necesidades, establecer unos retos y generar todos unos desafíos que debemos, se deben afrontar y debemos afrontar en cada uno de los territorios, y de esta manera, pues, aportar en el bienestar y en el buen vivir de la población rural colombiana. En ese sentido, pues es importante tener en cuenta todo lo relacionado para la conservación de las fuentes de agua que abastecen los acueductos comunitarios. Y en ese sentido, pues hay que desarrollar procesos de planeación y ordenamiento del territorio con la participación de las comunidades. Asimismo, hay que crear y apoyar los comités de microcuencas que apoyen labores de conservación de las fuentes abastecedoras de agua. Hay que reforestar las microcuencas con especies nativas y hacer un seguimiento y mantenimiento, digámoslo así, permanente, que garantice el éxito de la reforestación. Hay que aislar los nacimientos de agua, dando cumplimiento a la norma ambiental de protección. Igualmente, pues, dar cumplimiento a la normativa que está relacionada con la compra de terrenos o las áreas de nacimientos de agua y que este proceso se concerte o acuerde con las organizaciones comunitarias gestoras del agua, quienes de una u otra manera tienen muy bien identificado las zonas de los nacimientos de agua, los predios donde estos nacimientos están establecidos y tienen una relación directa con los propietarios de esos terrenos. Y obviamente para el caso del Cauca, ustedes saben que la cuenca alta del río Cauca y en especial los municipios como los que en los que se está trabajando Sotará, Timbío y El Tambo reciben por parte de EPSA unos recursos importantes para la que podrían ser destinados de una u otra manera a la compra de estos predios. Y de igual manera, pues hay que desarrollar procesos de educación y sensibilización ambiental y es igualmente exigir el cumplimiento de las funciones de las corporaciones autónomas regionales para que hagan respetar la normativa ambiental. Esto es muy importante, dado que el decreto 2811 en uno de sus artículos respecto a la conservación de cauces, pues establece la protección a 100 metros a los nacimientos de los ríos y hasta 30 metros al lado y lado de las corrientes. Y este ha sido un tema de mucha polémica, dado que desde el punto de vista jurídico, pues muchos abogados tienden a que no se respete esta norma, aduciendo que la ley dice de hasta 30 metros, o sea, podría ser desde 0.01 centímetros hasta 30 metros. Y en ese sentido, pues, afortunadamente ya salió el decreto reglamentario de rondas hídricas que realmente ya establece los 30 metros desde 30 metros y hasta más, en el sentido en que el río desborde su caudal hasta ciertos puntos. Eso ya garantiza realmente aterrizar un poco ese artículo que hasta ahora venía flotando en la normatividad. También es importante que se implementen acciones que favorezcan el saneamiento básico rural. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo adecuado de residuos sólidos, la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales, el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, si lo hay, que es muy complicado en las zonas rurales y que se viene proponiendo desde el Ministerio de Vivienda y Saneamiento la construcción de alcantarillados en las zonas rurales. Esto nos parece bastante descabellado en el sentido de que la zona rural, pues todos los predios están separados por distancias bastante grandes y sería muy difícil la construcción de sistemas de alcantarillado. Más bien hay que impulsar sistemas de tratamiento de aguas unifamiliares a niveles de predio y obviamente impulsar todo lo que se conoce como el uso y reuso del agua en sistemas agropecuarios, y con esto pues garantizar también una serie de procesos de fertilización hacia praderas, hacia cultivos, haciendo un reciclaje importante de nutrientes. De igual manera, todo lo que tiene que ver con controlar y restringir la expansión de proyectos productivos que puedan atentar contra la conservación de los nacimientos y con la disponibilidad de agua. Entre ellos, todo lo que tiene que ver con la minería, la ganadería extensiva, las plantaciones forestales y obviamente los monocultivos agrícolas. Controlar obviamente la tala indiscriminada de áreas boscosas, a través de la generación de incentivos a la conservación por el pago de servicios ecosistémicos y empezara a evaluar este tipo de posibilidades que ya están estipuladas en las políticas y en las normativas y poder desarrollar unos ejercicios importantes que obviamente nos lleven verdaderamente a generar esos incentivos en procura de la conservación y en procura del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que bien podrían ser incentivadas a partir de estos procesos. Garantizar el servicio de guardas forestales, yo creo que esto es muy importante y de una u otra forma pues son las mismas comunidades organizadas a través de los acueductos de las asociaciones de usuarios de las microcuencas donde se garantice no solamente el servicio sino la capacitación de estos jóvenes y de adultos en torno a lo que garantiza ese servicio para la conservación de los ecosistemas. Construir y mantener el funcionamiento de viveros comunitarios para la propagación de especies nativas. Esto es muy clave. Las comunidades permanentemente trabajan con sus especies nativas y construir y mantener en funcionamiento en escuelas, en colegios agropecuarios. Normalmente en las zonas rurales están colegios agropecuarios, agroindustriales o ambientales. De una u otra manera podrían impulsarse estos viveros en procura de articular los procesos educativos para que los mismos colegios produzcan el material y generen todo un proceso de reforestación en sus territorios. Igualmente hay que fomentar procesos productivos amigables con el medio ambiente, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la agricultura orgánica, con la ganadería sostenible, con la ganadería intensiva, es decir, reducir las áreas para ganadería y obviamente planificar mucho mejor estos sistemas productivos que de una u otra forma han venido siendo, digamos, extensivos en los territorios, generando graves problemas en la compactación de suelo, en el incremento de la escorrentía, en la contaminación de las fuentes de agua y obviamente en todo lo que tiene que ver con la expansión de la frontera pecuaria para el caso o en la parte agrícola, en la expansión de la frontera agrícola. Y obviamente hay que es muy importante hacer cumplir la normativa que tiene que promover el uso del suelo que es destinado a la conservación ambiental, respetar a partir de esta premisa pues una normativa que garantice estos aspectos y fortalecer la educación ambiental en las instituciones educativas. Esto es muy clave. Todos los proyectos tienen los proyectos ambientales escolares, o sea que están dentro de los proyectos educativos institucionales, y si son colegios en zonas rurales pues deben fortalecer esos planes educativos institucionales, planes ambientales escolares hacia el mantenimiento y el mejoramiento de sus territorios a partir del agua como eje articulador de los procesos que en los territorios se desarrollen. Hay que implementar la estrategia de definición de áreas protegidas con la participación de las comunidades y obviamente el desarrollo de buenas prácticas agrícolas y pecuarias que se puedan realizar en las microcuencas. Entonces todo esto pues podemos controlar la expedición igualmente de licencias ambientales y de construcción, así como minimizar las invasiones y la entrega de tierras por parte de entidades gubernamentales de zonas o áreas con valor ecosistémico y ambiental estratégico. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta ahora con todos los procesos que se vienen, pues no tener mucho cuidado de ir a entregar zonas estratégicas de nacimientos de agua que abastecen acueductos para poder desarrollar actividades agrícolas y pecuarias, porque sería pues ir en contra de todos los procesos lógicos para el mantenimiento de las aguas y de los acueductos rurales. Y obviamente exigir a las entidades gubernamentales más eficiencia y más efectividad en sus actuaciones cuando el ambiente está en riesgo de degradación o se estén llevando a cabo acciones de degradación ambiental.
Y a todos los animales que hay allí. Cuento de un ser humano que se comporta como un marrano. Y un pajarito me dijo un día que le cantara esta melodía. Y un pajarito me dijo un día que le cantara esta melodía.
Oiga, marranito, se le cayó el papelito. Oiga, marranote,
recójalo y no lo bote.
Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marraneta,
arrójelo en la caneca.
Cuando va al parque lleva comiso y los papeles arroja al piso. Y cuando el carro va manejando siempre cositas anda botando. Y cuando el carro va manejando siempre cositas anda botando.
Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marranote,
recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marraneca,
arrójelo en la caneca.
En la calle o esté en la plaza, hace basura como en la casa. Y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo. Y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo.
Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marranote,
recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marraneca,
arrójelo en la caneca.
La vida le vale nada, le vive haciendo su marranada. Y porque todo vuelve un chiquero, me cae gordo y no lo quiero. Y porque todo vuelve un chiquero, me cae gordo y no lo quiero.
Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marranote,
recójalo y no lo bote. Oiga, marranito, se le cayó el papelito.
Oiga, marraneca,
arrójelo en la caneca.
Nuestra música colombiana, acompañando nuestra tierra, organización y cultura. Jorge Velosa y los Carrangueros, en su álbum Encantos Verdes. Bueno, continuando con las necesidades que se tienen para todos los procesos del manejo de los acueductos, el mejoramiento de los acueductos rurales, así como la conservación de las microcuencas y las fuentes de agua, es importante el apoyo para mejorar la infraestructura de esos acueductos comunitarios, y para ello se va a requerir realizar diagnósticos del estado actual de todos los componentes que hacen parte del sistema de abastecimiento. Tiene que ver con bocatomas, con desarenadores, todo lo que tiene que ver con tuberías, con tanques de almacenamiento, con sistemas de distribución, y de igual manera con los sistemas ya de deyección o de arrojo de las aguas a pozos sépticos o a las quebradas, en fin, todo eso hay que empezarlo a manejar. De igual manera, pues hay que empezar a identificar y a formular proyectos para que se mejore la infraestructura de esos acueductos comunitarios, pero siempre con la participación de las comunidades beneficiarias, y de esta manera poder gestionar recursos con las entidades gubernamentales que están relacionadas con el sector. De igual manera, pues tenemos que empezar a instalar sistemas de tratamiento y obviamente optimizar los sistemas de potabilización de agua. Todo esto pues permite promover lo que se conoce como la instalación de la macro y micromedidores, donde sea pertinente, con un medio para hacer un uso racional del agua, dado que muchos acueductos ya veredales o comunitarios han podido, a través de la gestión comunitaria del agua, poder adelantar obras como plantas de tratamiento, las cuales obviamente se potabiliza el agua, pero esa agua potabilizada muchas veces no solamente es para uso humano, sino que también es para el riego que se utiliza en los predios. Entonces, en este sentido hay que empezar un poco a diferenciar el uso de esas aguas, porque sería muy, muy costoso pues trabajar con agua potable para sistemas de riego. Igualmente hay que promover o garantizar, digámoslo así, que el Estado cumpla con su deber de ofrecer agua potable, el saneamiento básico a las comunidades rurales, pero no conllevando, digamos, a la privatización del recurso a través de las diferentes leyes que se han venido generando. Ustedes saben que la ley 142 de servicios públicos, pues obviamente tiende a la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento básico, el manejo de residuos sólidos, y obviamente igualmente la ley 373 sobre el manejo y uso eficiente del agua, digamos que es un punto de alerta bastante importante que hay que tener en cuenta para el mejoramiento de las condiciones. Y todos sabemos que el Plan Nacional de Desarrollo digamos está estructurado dentro de la ley 1753 del 2015, y en su artículo 18 de esa ley, que es el Plan Nacional de Desarrollo, pues está todo lo referente a los servicios públicos. De una u otra manera tiende, digamos, a impulsar la privatización de estos servicios en las zonas rurales, y obviamente a eso no se le puede jugar. De igualmente, pues creemos que hay que promover alianzas público-comunitarias para el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua comunitarios. Es por eso que hemos hablado de la Alianza por el Agua, donde está el sector público como las alcaldías, está las universidades, tanto públicas como privadas, y las organizaciones comunitarias que manejan los acueductos en torno a eso, al mejoramiento de los sistemas de abastecimiento. Igualmente hay que realizar evaluaciones permanentes de lo que es el estado del funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento de agua comunitario. Ya lo mencionábamos, el abocatoma, el desarenador, etcétera, etcétera. Y fomentar el desarrollo de mingas comunitarias para el mejoramiento del sistema de abastecimiento, que es un aspecto que permanentemente hacen las comunidades, porque en el desarrollo de todo el proceso de identificar el enfoque socioterritorial de la caficultura caucana, pues no hemos evidenciado y ha salido a flote el carácter de las comunidades, y es que el agua es el eje articulador del territorio. Cuando algo sucede en el acueducto, las actividades comunitarias todas se enfocan al mejoramiento de la situación que se presenta, porque realmente como seres humanos no podemos vivir sin este recurso. Entonces, digamos que es el eje articulador del territorio el agua, y consideramos que es una muy buena estrategia trabajar mancomunadamente comunidad e instituciones. O no solamente es proteger las fuentes de agua y la infraestructura, sino que hay que fortalecer las organizaciones comunitarias que están dedicadas a prestar el servicio de acueducto. Y es que a partir de ahí hay que promover todo lo que es la participación de los jóvenes y delegarles responsabilidades para poder fomentar lo que se conoce como el relevo generacional, y no que las juntas de acción comunal y las juntas de administradoras de acueductos veredales se envejezcan, sino que por el contrario sean las que le transmitan todo el conocimiento tradicional del manejo de la gestión comunitaria del agua a sus hijos y a sus nietos. Hay que implementar procesos de formación de líderes y lideresas de manera integral, para que defiendan los derechos, que defiendan la independencia y que defiendan la autonomía de las comunidades. Hay que educar a los niños desde los hogares y las escuelas en torno a la importancia de las organizaciones comunitarias que gestionan el agua, y hay que fomentar la organización comunitaria como acción clave para afrontar retos y dificultades. En este sentido, pues obviamente nos lleva a trabajar articuladamente con las instituciones educativas para poder fomentar en esos niños, en esas niñas, en esos jóvenes una cultura participativa, y haciendo énfasis en la importancia de la organización comunitaria. Hay que promover y apoyar la conformación de la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios para que incida en los espacios e instancias de participación ciudadana, y obviamente en la definición de políticas públicas que puedan favorecer o que puedan igualmente generar problemas a las comunidades y a sus organizaciones. Hay que fortalecer la Federación de Acueductos Comunitarios de los diferentes departamentos y a nivel nacional, pues para que se continúe desarrollando acciones de defensa y de fortalecimiento de lo que se conoce como la gestión comunitaria del agua en distintos espacios y ante distintas entidades públicas y privadas, y así apoyar procesos de articulación de organizaciones comunitarias gestoras del agua, mirar intercambios entre las diferentes experiencias que se tienen para facilitar los procesos de intercambio y fortalecer las organizaciones comunitarias que son gestoras del agua, tanto a las legalmente constituidas como a las legítimamente constituidas por las mismas comunidades. Ojo con esto, no solamente son las que legalmente están constituidas en torno a documentaciones en diferentes instancias, sino que las comunidades legítimamente que se constituyen constituyen espacios importantes y eso es legítimo. Hay que sensibilizar a las comunidades sobre los procesos de privatización y sus efectos, por ejemplo, las dinámicas comunitarias y territoriales, para poder formular e implementar un proyecto que permita el fortalecimiento de esas organizaciones comunitarias gestoras del agua y empezar a dinamizar procesos que permitan a las comunidades el empoderamiento y el sentido de pertenencia por todo lo que es el acueducto comunitario del territorio, y así fortalecerlos y desarrollar procesos de formación de cultura política, que es muy clave, y en ese sentido hay que capacitar a las comunidades rurales en temas de mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, desarrollar y apoyar procesos de planeación de todas las comunidades rurales y las organizaciones comunitarias gestoras del agua, todo lo que tiene que ver con planes de vida, con planes de trabajo, ¿sí? Y facilitar la incidencia de las organizaciones comunitarias gestoras del agua en los espacios e instancias de participación ciudadana, por ejemplo en los consejos territoriales de planeación, en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, y garantizar la participación efectiva y propositiva de las organizaciones comunitarias gestoras del agua en los procesos de planeación gubernamental.
Con sus dulces de colores. El sol en Candelaria se oculta por la laguna y va cubriendo a su paso el suelo que dio mi cuna. Nace el sol en Candelaria, se oculta por la laguna y va cubriendo a su paso el suelo que dio mi cuna. Tengo el alma hecha de barro de mi tierra raquireña y una canta siempre lista para echarla donde sea. Tengo el alma hecha de barro de mi tierra raquireña y una canta siempre lista para echarla donde sea. La vida, la tierra me da el bocado, el barro para mis tiestos, la orilla para mi sembrar. Mi mamá me dio la vida, la tierra me da el bocado, el barro para mis tiestos, la orilla para mi sembrar. Tengo el alma hecha de barro de mi tierra raquireña y una canta siempre lista para echarla donde sea. Tengo el alma hecha de barro de mi tierra raquireña y una canta siempre lista para echarla donde sea. Semella, ni el trabajo me asolea, y si hay una buena chicha, aviéntela pa' que vea. El campo no me asemella, ni el trabajo me asolea, y si hay una buena chicha, aviéntela pa' que vea. Tengo el alma hecha de barro de mi tierra raquireña y una canta siempre lista para echarla donde sea. Tengo el alma hecha de barro de mi tierra raquireña y una canta siempre lista para echarla donde sea. Soy mansito y cuando toco no me dejo encaramar. Me gusta sentirme libre, me gusta la libertad. Soy mansito y cuando toca no me dejo encaramar. Me gusta sentirme libre, me gusta la libertad. Tengo el alma hecha de barro de mi tierra raquireña y una canta siempre lista para echarla donde sea. Tengo el alma hecha de barro de mi tierra raquireña y una canta siempre lista para echarla donde sea.
Música colombiana, acompañando nuestra tierra, organización y cultura. Jorge Velosa y los Carrangueros en su álbum Encantos Verdes. Otro elemento importante es el fortalecimiento del manejo administrativo de esas organizaciones comunitarias encargadas de prestar el servicio de acueducto. Y en ese sentido hay que promover y desarrollar procesos de formación de líderes, adultos y jóvenes, en los diferentes temas de manejo administrativo, de manejo financiero, de manejo contable, así también como en el conocimiento de los cargos a desempeñar en una junta directiva. Esto es fundamental. Hay que fomentar la participación de los jóvenes en las juntas directivas y hay que facilitar el acompañamiento y la asistencia técnica para las organizaciones gestoras del agua. Hay que garantizar la concesión de agua de manera ágil, limitando trámites y exigencias estipuladas por las corporaciones autónomas regionales. Hay que apoyar financieramente a los acueductos comunitarios para su correcto funcionamiento y prestación de servicio. Asimismo, hay que apoyarlos en el diseño de una metodología tarifaria que esté acorde al contexto y la realidad de los acueductos comunitarios, que respeten su autonomía en la toma de decisiones y asimismo poder implementar un proceso de formación para los administradores de acueductos comunitarios. Apoyar la adecuación de los estatutos de las organizaciones comunitarias de acuerdo a las realidades y a los contextos donde están esos acueductos comunitarios. Apoyar la creación de incentivos para el pago oportuno del servicio de acueducto comunitarios. Facilitar la adquisición de equipos o de herramientas tecnológicas que faciliten el manejo administrativo de estos escenarios importantes como son las organizaciones de los acueductos. Y propiciar asesoría jurídica y asesoría contable a estas organizaciones gestoras del agua. A partir de allí, con todo esto, pues hay que impulsar la creación de alianzas público-comunitarias o comunitarias-comunitarias que puedan apoyar e implementar proyectos de fortalecimiento operativo y técnico y así empezar a generar estrategias para incentivar tributariamente las empresas que están invirtiendo en el mejoramiento de los acueductos comunitarios y exonerar de cualquier impuesto tributario a los acueductos comunitarios por ser una organización sin ánimo de lucro y por prestar un servicio fundamental para la vida. Así, estimados oyentes, estamos planteando de alguna forma diferentes elementos de importancia que se deben tener en cuenta para que entre todos y cada uno de nosotros apoyemos para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua, no solamente en el departamento del Cauca, sino en nuestros departamentos vecinos a nivel nacional. Cuando uno hace análisis con las comunidades de las diferentes problemáticas que se tienen en los diferentes acueductos, pues aquí se han planteado todos los elementos que en estos trabajos que venimos adelantando salen a flote y lo hemos podido estructurar pensando en que la Alianza por el Agua en el Cauca, el foro Departamental de Acueductos Rurales del Departamento del Cauca, los diferentes foros y encuentros nacionales de acueductos comunitarios de Colombia y en los diferentes encuentros y seminarios de ecología política del agua, aguas para la vida, nunca mercancía. Todos estos escenarios tienen que tender a identificar las diferentes problemáticas y tienen que tender a que las organizaciones, tanto públicas como privadas, podamos coadyuvar en el beneficio de la gestión comunitaria del agua. Feliz día, les habló Juan Pablo Pasconcha.
Que tú me das. Buenos días, campesino y campesina.